Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este miércoles 5 de agosto. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Volvemos a hablar en este día y a estar muy pendientes del drama de la inmigración a un naufragado frente a las costas de Libia, un pesquero en el que viajaban unas 700 personas. 400 habrían sido rescatadas con vida, eso de momento, y se han recuperado unos 25 cadáveres. La Guardia Costera denuncia que son barcos que van tan sobrecargados que basta que con un pequeño número de pasajeros que levante al mismo tiempo, pues la embarcación vuelque. La vida en juego en busca de un futuro mejor. En lo que va de año, 2.000 personas han muerto en el Mediterráneo. El Papa Francisco ya habló en su día de vergüenza. Por cierto, que hoy son también noticia unas palabras del Santo Padre en la Audiencia General de los miércoles. Ha dicho el Papa que los divorciados que inician una nueva relación no están excomulgados. Lo ha recordado. Por lo demás, y ya de vuelta a España, el PP amplía su ventaja sobre el PSOE, mientras los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, pierden fuelle, según el último barómetro del CIS. Es el primero, el del mes de julio, con intención de voto, que se publica desde las autonómicas y municipales del pasado 24 de mayo y los consiguientes pactos postelectorales. Seguimos muy pendientes de la situación en las costas de Libia. Un pesquero ha naufragado con 700 inmigrantes a bordo. Siguen las operaciones de rescate, 25 cadáveres por el momento. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
La embarcación ha naufragado a 15 millas de las costas de Libia. Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Flavio Di Giacomo, nos ha contado que una nave se habría acercado para ayudarles al detectar que estaban en apuros. Y en ese momento los inmigrantes que iban a bordo se han agolpado en un lado de la embarcación, haciendo que volcara. En la operación de rescate están participando guardacostas italianos, dos barcos de Médicos Sin Fronteras y una nave de la Armada Irlandesa. La ONG Save the Children ha informado de que los supervivientes llegarán mañana al puerto de Palermo.
Seguiremos muy pendientes de esa noticia. Por lo demás, de vuelta a España, si hoy se celebrasen elecciones generales, el Partido Popular ganaría con un 28% de los votos. Los populares aumentan en algo más de 3 puntos su ventaja sobre el PSOE, que se mantiene en segundo puesto. Se desinflan Podemos y Ciudadanos, sobre todo los de Albert Rivera, que retroceden casi 3 puntos. Así se desprende del último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas realizado entre el 1 y el 9 de julio. María Dada.
El PP aumenta su ventaja sobre el PSOE hasta los 3,3 puntos y si hoy se celebraran elecciones, ganaría los comicios con el 28,2% de los votos. Populares y socialistas suben en la misma medida que bajan Ciudadanos y Podemos, pero a la hora de formar gobierno, el 21% de los españoles preferirían una coalición entre socialistas y el partido de Pablo Iglesias. Solo el 10,3% apoyaría un ejecutivo entre populares y la formación de Albert Rivera. Pedro Sánchez sigue siendo más valorado que Rajoy, con una nota del 3,8. El jefe del ejecutivo alcanzaría solo el 2,8. Los encuestados valoran entre los ministros a Margallo y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en una lista que cierran los titulares de Hacienda y Educación. Aumenta la preocupación de los españoles por el paro y disminuye su inquietud por la corrupción, los políticos y los problemas de índole económica.
Tras los datos, las reacciones. El Partido Popular valora haber alcanzado por primera vez en esta legislatura la subida más importante en estimación de voto y la distancia más amplia con el PSOE. El vicesecretario de Organización de los Populares, Fernando Martínez Maillo, subraya además el resurgir del bipartidismo.
Yo creo que esta estimación de votos refleja lo que está sucediendo en la sociedad española, refleja esa recuperación económica, refleja que cumplimos nuestro compromiso con los ciudadanos y refleja fundamentalmente también que aquellos partidos mayoritarios, o el bipartidismo, como quieran decir, que algunos pensaban que había muerto, pues no está tan muerto porque sigue muy vivo.
El PSOE interpreta estos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas a su manera. Destacan los socialistas, que son los primeros en intención directa de voto, y denuncian, como siempre, la cocina que según ellos hay detrás. César Luena, secretario de Organización del PSOE.
Respetando los datos de la llamada cocina, que esta vez se ha esmerado de nuevo, El primer partido en intención directa de voto, subiendo 2 puntos, es el Partido Socialista.
Aún sin esa cocina, con ese voto directo, el PSOE quedaría a 1 punto del Partido Popular, 1 punto por encima. Eso sin la cocina. Mientras, en Cataluña ya está a pleno rendimiento la maquinaria electoral para los comicios autonómicos del 27 de septiembre. Esta tarde la lista unitaria de Convergencia y Esquerra dará a conocer los nombres de miembros de la sociedad civil que se van a integrar en ella. Por ejemplo, el cantante Lluís Llach. Esta mañana han presentado los canales informativos para esas elecciones. La Generalitat insiste en hablar de plebiscito. COPE en Barcelona, Clara Tobeña.
En estas elecciones, según la consejera de Gobernación Meritxell Borràs, hay un total de 164.000 electores nuevos. Y es que el objetivo del gobierno de la Generalitat es llegar al mayor número de votantes, especialmente los que residen en el extranjero. Pese a ello, lo hará con menos gasto que en los anteriores comicios.
El coste de estas elecciones va a ser inferior del coste que tuvo las elecciones del 2012. Un coste en aquella ocasión de 25 millones de euros y en esta de 15,6 millones de euros.
Borràs ha declarado también que se tratan de unas elecciones convocadas con total normalidad y que será la ciudadanía quien decida convertirlas en plebiscitarias o no.
Tras romper la coalición con Convergencia, Unió va a participar por primera vez en solitario en unas elecciones desde el año 1934. Su líder, Duran y Lleida, dice ahora que no apoyaría la investidura de Mas después del 27 de septiembre. Señala que no dará apoyo a alguien que reclama la independencia de Cataluña. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha recordado en la mañana de COPE que Unió participó en la convocatoria de un referéndum separatista. David Fernández.
Albert Rivera ha apuntado que Duran y Lleida no tienen ninguna credibilidad porque no es coherente que se intente culpar a Esquerra de la fecha de las elecciones cuando Unió ha aprobado referendos independentistas como el del 9N. El líder de Ciudadanos ha afirmado que es el momento de ganar al nacionalismo que lleva gobernando 35 años.
En Cataluña tenemos una oportunidad histórica de ganarle al nacionalismo por primera vez en 35 años y es el momento de cambiar esa lógica y que pueda ganar Ciudadanos unas elecciones autonómicas. Sería una buena noticia para España y para Cataluña en particular.
Rivera ha instado al PP y al PSOE a pactar para ser fuertes en Cataluña y trabajar por un modelo alternativo que abogue por la convivencia. De cara a las elecciones generales, el diputado catalán ha reconocido que tiene que haber acuerdos entre partidos para que exista estabilidad parlamentaria.
En la economía es noticia que el BBVA ha elevado su previsión de crecimiento para este año. Lo ha hecho en 2 décimas hasta el 3,2%. Es uno de los asuntos principales de los que nos vamos a ocupar a partir de las 9 en la reunión del equipo económico, Álvaro Coutelé.
La confianza del consumidor en máximos, los bancos dando créditos y el empleo mejorando mes a mes. Suficientes para elevar esa previsión de crecimiento, aunque se queda 1/10 por debajo del 3,3 previsto por el gobierno. Y es que el BBVA nota un pequeño freno en el crecimiento estos meses. Rafael Domènech es su economista jefe.
Los datos que ya conocemos del tercer trimestre apuntan a que ese crecimiento estaría alrededor del 3%. Esto supone una ligera desaceleración con respecto al segundo trimestre, pero está por encima de las previsiones que teníamos hace 3 meses.
Por eso mantiene su previsión de crecimiento para el 2016 en el 2,7% y avisa que sin medidas adicionales no cumplirá con el déficit de Bruselas. Una jornada que nos deja un buen dato, el de compraventas de viviendas en junio. Se firmaron más de 30.500 operaciones, un 17% más que hace un año. La mayoría casas de segunda mano. Y la bolsa ha cerrado con una subida del 1,16%. Abengoa aprovecha el respiro de los inversores y toma aire con un alza del 5%. Protagonista también Inditex, ha superado los 100.000 millones de capitalización. Solo lo habían logrado en la historia Telefónica y Santander.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora, cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El Sindicato Unificado de Policía en Madrid ha denunciado que uno de sus superiores permite que un grupo de jóvenes antisistema lleve 11 días acampado frente a las puertas del ayuntamiento. Un grupo que ya había sido desalojado de la Puerta del Sol. Llevan pancartas con insultos contra la policía y la Ley de Seguridad Ciudadana. Juan Bautista Gómez es agente sindicado de la Policía Municipal.
Bajo mi punto de vista, los barrería de la puerta del ayuntamiento y al responsable le sancionaría por insultarnos, porque nosotros hacemos un trabajo digno.
Por cierto, que en septiembre el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha una web para recoger iniciativas ciudadanas. Las propuestas con más votos serán estudiadas para ponerlas en marcha. Sepan que Barcelona condonará el 80% de la multa a los propietarios de apartamentos turísticos ilegales si lo ceden 3 años para alquiler social de emergencia. También que Isabel Pantoja ha sido ingresada en un hospital de Sevilla. Precisamente hoy la cantante tenía que ingresar de nuevo en prisión. Tras 6 días de permiso cumple una condena de 2 años por blanqueo de capitales. Y esta tarde ha arrancado el Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila con motivo del 500º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hasta 5.000 jóvenes acudirán a este encuentro desde hoy hasta el domingo.
Lo hemos contado en el inicio de este informativo. El Papa Francisco ha recordado que los divorciados que inician una nueva convivencia no están excomulgados. Una afirmación realizada en la Audiencia General de los miércoles. Corresponsal en Roma, Ángeles Condé.
El Papa explicó durante la Audiencia General que, al contrario de lo que piensan muchos, las personas divorciadas vueltas a casar no están excomulgadas. No están apartadas de la vida de la Iglesia porque la Iglesia no debe cerrar las puertas. Es la casa del Padre, aseguró ante miles de peregrinos que asistieron a la primera Audiencia General de agosto tras el parón de julio. El Santo Padre pidió que las comunidades eclesiales acojan a estas parejas de forma fraterna y sencilla. Reconoció que no hay una receta única para estos casos y pidió a todas las familias cristianas que colaboren para cuidar de las familias heridas.
Los Reyes van a ofrecer esta noche una recepción a cerca de 400 representantes de la sociedad de Baleares, un 35% más que el año pasado. Tendrá lugar a partir de las 9 en el Palacio de la Almudaina, COPE, Mallorca, Mamen Municia.
En apenas 2 horas está previsto que comience la recepción de los Reyes en la Almudaina entre fuertes medidas de seguridad. Y es que son muchos los curiosos que se acercan a este palacio a intentar ver a los monarcas y saludar a las cerca de 200 personas invitadas, entre dirigentes políticos y representantes de la sociedad balear. Entre las ausencias, los dirigentes de MES y Podemos, 2 de los 3 partidos que sustentan la acción de gobierno, aunque sí asistirán sus cargos institucionales. Con esta recepción, los Reyes buscan un acercamiento a los intereses y necesidades de la comunidad balear.
Crónica Internacional, Álvaro Echeverría.
La policía británica ha encontrado fuertes vínculos entre la masacre en la playa tunecina en julio y el atentado contra el Museo del Bardo en marzo, en los que murieron 60 personas, la mayoría turistas europeos. Hasta el momento, 150 personas han sido detenidas en relación con los atentados y 15 acusadas de delitos relacionados con el terrorismo. El primer ministro francés, Manuel Valls, ha dicho que la respuesta que debe darse a la crisis migratoria es europea.
La solución, elle est d'abord en Afrique. Elle est d'abord ensuite dans la résolution.
Y que la solución se encuentra en los países de origen de los inmigrantes, en África. Valls ha dicho que hacen falta reglas y que aquellos que se encuentren en situación irregular deben ser conducidos a la frontera. Y el autodenominado Estado Islámico ha asesinado hoy en Irak a un hombre homosexual del mismo modo que ha hecho en otras ocasiones, lanzándole desde lo alto de un edificio de más de 60 metros de altura.
Adelantamos ya algunos de los contenidos de los que nos ocuparemos en la Linterna de la Cultura, por ejemplo, de los premios Ceres de Teatro, Lidia Gómez.
El Festival de Mérida continúa anunciando los ganadores de los premios Ceres 2015, que se entregarán el próximo 27 de agosto. Los últimos afortunados han sido Alberto Conejero, premio Ceres al mejor autor teatral, y Mariano Marín, premio a la mejor composición musical. Hoy también hemos conocido las primeras reacciones a los presupuestos de cultura de 2016 y no todas han sido positivas, sobre todo las que conciernen al mundo del teatro, que se queja de recibir mucha menos ayuda que el cine. Siguiendo con el teatro, hoy tenemos más detalles sobre el Festival de Alcántara en Cáceres. En el mundo de la música destaca la cancelación de la gira del mítico grupo británico Supertramp, el Festival Internacional de Piano Paloma Ossi y el Festival Sonorama de Aranda del Duero.
La City 13. Repasamos qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones en Castellón debido a un accidente. La Nacional 340, en el kilómetro 958, está cortada parcialmente la circulación en Nules. Se da paso alternativo por uno de los carriles que queda libre, así que ténganlo muy en cuenta si van a transitar por este punto. También en Castellón hay otro accidente en la CV10, en Borriol. Está cortado el carril derecho hacia Cabanes. Hay vehículos averiados en la provincia de Valencia que condicionan el tráfico, por ejemplo en la A3, en Villargordo del Cabriel. Está cortado el carril derecho hacia Madrid y en la A7 en Cárcer, cortado el carril derecho hacia Valencia. Más vehículos averiados en Cuenca, en la A3 en la zona del Peral, en Palencia, en la A67 en Marcilla de Campos y también en la provincia de Cádiz, en la A381 en Alcalá de los Gazules. Está cortado el carril derecho en dirección a Los Barrios. También en Guipúzcoa hay otro vehículo averiado en la A15 en las inmediaciones de Hernani o en la Nacional 1 en el entorno de Tolosa. En Barcelona se producen algunas retenciones, pequeñas dificultades en la B10 y la B20, la ciudad condal, en ambos casos hacia el 9 de Trinidad, y en la C60 y un par de kilómetros en el entorno de Argentona. Mucho cuidado si van a transitar por estos puntos.
previsión del tiempo para las próximas horas. Belén Montes.
Vuelve el calor progresivamente a nuestro país, aunque realmente nunca nos dejó del todo. Esta noche los termómetros en el norte rondarán los 14 grados, mientras que en el sur peninsular conciliar el sueño será una ardua tarea, ya que en algunos puntos de Andalucía y Castilla-La Mancha el mercurio alcanzará los 28 grados. En principio no se esperan chubascos, aunque habrá intervalos de nubes en toda la cornisa cantábrica.
En Viajes El Corte Inglés tienes un viaje a Riviera Maya desde 850 euros por persona. 7 noches en un hotel de 5 estrellas en todo incluido. Vuelos desde Madrid y tasas aéreas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones y precios para salidas desde tu ciudad. Aprovecha el efecto rebajas en Viajes El Corte Inglés. Irresistible.
Enseguida el deporte.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
El ganador de la Liga de Campeones.
¡El Barça campeón de Europa!
Contra el de la Europa League.
¡El trofeo de la Copa de la UEFA! ¡Ya está en manos del Sevilla!
Martes 11 de agosto, desde las 8, una Supercopa de Europa con sabor español. Barcelona-Sevilla en COPE. Vuelve a vibrar con el fútbol y con el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Paco González, muy buena.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Por cierto, no veas el descuento que le han hecho a Luis por lo de los 15 puntos. Se ha ahorrado muchísimo en el seguro.
¿Qué es eso de los 15 puntos?
¿No has oído eso de...?
Permíteme que insista. Pero es que no debes olvidar que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te hace un descuento extraordinario en tu seguro de coche o moto. Recuérdalo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Elegir la canción perfecta para el baile del día de tu boda puede costar muchísimo. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente, costar una llamada al servicio de emergencias, costar la pérdida de algún amigo y costar un sentimiento de culpa. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estés donde estés, vayas donde vayas,
el viaje comienza aquí.
Qué grito me ha pegado por los cascos, Rocío, ahora mismo. Ocurren cosas y te las contamos.
Los rumores siempre tienen una base.
La cuestión es estar pendientes de lo que pasa.
Nunca se sabe.
Para que lo conozcas casi, casi al instante.
Hay cosas buenas, pero también hay de las que dan susto.
Este verano, COPE tiene más emisoras para que no te pierdas nada.
Vamos por partes y por capítulos concretos, si os parece. Por ejemplo,
COPE, estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros, hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Por dónde van hoy los deportes, Isaac Avilés?
Hablamos, Marta, al principio del Real Madrid, porque sigue en Alemania a las 9 menos cuarto. De hecho, va a disputar la final de la Audi Cup, Miguel Ángel Díaz.
Hace un par de minutos acaba de llegar el autobús del Real Madrid al estadio del Bayern de Múnich. Benítez, ¿hay alguna rotación? Hoy, por ejemplo, Keylor Navas defenderá la portería y Carvajal y Pepe serán los titulares. Gareth Bale volverá el protagonismo arriba. Recordemos que no están en este torneo ni Cristiano ni Benzema. Jugándose ahora mismo el tercer y cuarto puesto, minuto 2 de la segunda parte. De momento el Tottenham gana al Milan.
Recordemos que ese partido entre el Real Madrid y el Bayern será la final de la Audi Cup a partir de las 9 menos cuarto. A las 10, el Fútbol Club Barcelona disputa el trofeo Joan Gamper en el partido que servirá de presentación del equipo ante sus aficionados en el Camp Nou. Antonio Gomariz.
Sí, primeros minutos de Messi y Neymar de la pretemporada y posiblemente el último partido de Pedro Rodríguez como azulgrana.
Además, esta mañana José María Bartomeu, presidente del Barça, ha tenido un encuentro con los peñistas. ¿Qué ha dicho Juan Arias?
Pues el presidente del Barça ha dicho que el Barça es el mejor club del mundo, el único que ingresará 600 millones de euros, pero que todavía tiene varios retos por delante, el triplete y también el sextete.
¿Qué destacamos en el mercado de fichajes, Alex Alguero?
Pues la cosa va de presentaciones. En Valencia, turno para Ryan, Bacali, Danilo Barbosa y Santi Mina. El Getafe ha presentado a Víctor Rodríguez y Mensah. El Levante al delantero Deiverson y Osvaldo, que había sonado para reforzar el ataque del Betis, jugará finalmente en el Oporto.
¿Qué otras noticias de fútbol nos dejamos, David Oyer?
El Atlético de Madrid ya está en Madrid después de la gira colchonera por tierras asiáticas. A las 8:30 se juegan el Sporting Ponferradina, el Leganés Rayo y el Deportivo Oviedo. Y esta noche se disputa la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y el Tigre Mexicano en Buenos Aires. En la ida el resultado fue empate a cero.
Malas noticias al margen del fútbol, las que nos llegan desde Kazán en los mundiales de natación y waterpolo. Ángel García.
Derrota en waterpolo, España 9, China 10, y el viernes a pelear por el séptimo puesto ante la anfitriona Rusia. Mal en natación, solo una nadadora hoy, Judith Ignacio, 18ª y muy lejos de su marca en 200 mariposa, donde aspiraba a la final. Buenas noticias para Carlos Gimeno, 13º, el primer español en competir en un mundial de saltos de 27 metros, y ojo a Kirti Ledecky, tercer oro en este mundial.
¿Qué más noticias contamos en Polideportivo, Fátima Moreno?
El baloncesto Sevilla seguirá existiendo la próxima temporada gracias a que CaixaBank, segundo patrocinador del club, ha accedido a su recompra. La Caixa cubrirá la ampliación de capital por valor de 1.050.000 euros. En tenis, el español Albert Montañés se ha clasificado para los cuartos de final del torneo de tierra batida de Austria. Y en ciclismo se está disputando la Vuelta a Burgos, hoy contrarreloj por equipos, que se ha llevado el conjunto de Astana. Luis León Sánchez es el nuevo líder.
A las 8:30 vuelve el deporte.
Hasta entonces, a Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, a nuestro hombre de las nubes, al catedrático Jorge Lucina. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Vamos a dar una clase de estas de conocimiento del medio, de coro. Vamos a retomarlas, ¿eh? Para que luego no nos pille de sorpresa en septiembre, ¿no?
Muy bien.
Tenemos que echar algún cable a alguno de los pequeños en casa o algo así. Vamos a hablar de tormentas, de lluvia, de la sequía. Sí. Bueno, a ver, sigue avanzando la sequía en España. ¿Cómo están las reservas de agua, Jorge?
Pues mira, sí, Marta. Es verdad que en los últimos días hemos visto esas noticias de las tormentas y chaparrones intensos en zonas de España, pero llevamos un año 2015 en el que las lluvias están siendo algo remisas en algunas zonas de España, ¿no? Por dar algún dato que puede ser significativo, hicimos hace unas semanas un balance. Desde que había comenzado el verano habíamos perdido lo que podríamos decir 1.000 hectómetros cúbicos de agua. Un hectómetro hay que decir que son 1.000 millones de litros, de una botellita de un litro de agua, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues desde que comenzó el verano, a finales de junio, habíamos perdido hasta los primeros días de julio. Bueno, el balance a fecha de hoy, Marta, es que en 40 días que llevamos de verano hemos perdido 6.000 hectómetros cúbicos. Es decir, es una cifra muy considerable. Por otro lado, es normal que en estos meses de verano aumenta un poco el consumo de agua, hay mucha evaporación por motivo del sol, y eso es lo que ha pasado en este mes de julio, de tanto calor, de tanta evaporación. Hemos perdido, por tanto, por hacer el dato comparativo, hasta 6 trasvases de aquellos que se hablaban del Ebro, que era un trasvase de 1.000 hectómetros cúbicos. En 40 días hemos perdido 6 trasvases, ¿no? 6.000 hectómetros cúbicos de agua. Es una situación, Marta, peor de la que teníamos hace un año por estas fechas, pero todavía no llega a ser crítica porque las medias de agua almacenada en los embalses siguen estando por encima de lo que ha sido la media de los últimos 10 años, ¿no? Por tanto, este es el umbral que se suele tomar para saltar las alarmas, ¿no?, cuando ya hay una situación de sequía importante, pero ahí está, ¿no? Es decir, la sequía siempre hemos dicho que es un fenómeno progresivo pero constante, ¿no? No aparece de un día a otro, va poco a poco, mes a mes. Llevamos año y medio en muchas zonas de España de lluvias, como decíamos, por debajo de lo normal, y la situación es que a fecha de hoy amplias zonas de Andalucía, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso de Galicia, por supuesto del sureste peninsular y de Cataluña, están con lluvias entre un 25% un 50% por debajo de lo normal, ¿no? Y bueno, pues ahí está el dato para que hagamos un uso responsable del agua en lo que queda del verano, pero en general en todo el año, ¿no?
Jorge, ¿qué puede pasar en el futuro con el agua en nuestro país si se confirma el cambio climático?
Pues mira, los modelos de cambio climático para España están hablando de una reducción de precipitaciones, por tanto, de agua disponible. Hay que pensar que las tres cuartas partes del agua que consumimos en España nos viene directamente de la lluvia, es decir, de lo que se almacena, de lo que podemos almacenar en los embalses y podemos hacer disfrute de ello, ¿no? ¿Qué pasaría si se confirman esas previsiones? Claro, va a depender de la zona, de lo que llamamos las cuencas hidrográficas de España. No todas son iguales. En el norte está previsto que esa aportación de lluvias apenas se reduzca un 2% de aquí al 2050, pero sin embargo en cuencas como las del Segura o las cuencas andaluzas hablamos de reducciones de un 10, de un 11% respecto a lo que teníamos de lluvias en el año 2000, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasará? Bueno, pues en esas zonas en las que el agua de por sí no es abundante, hablamos de cuencas del Mediterráneo, Júcar, Segura, las cuencas andaluzas del Mediterráneo, evidentemente habrán menos recursos, ¿no? Las demandas, aunque en los últimos años se han estabilizado, se prevé que vayan al alza en los próximos años, ¿no? Por lo tanto, pues habrá que buscar soluciones,
por ejemplo,
¿no? Bueno, pues soluciones, en los últimos años se ha hablado mucho de trasvases. Habrá que volverse a sentar, y aquí los dos partidos principales de nuestro país tienen una responsabilidad de futuro muy importante. Habrá que redactar un nuevo plan hidrológico nacional y habrá que sentarse para poder llegar a un acuerdo de si hiciera falta a lo mejor un trasvase, qué tipo de trasvase y hasta dónde, si es necesario implantar alguna desaladora más en puntos del litoral mediterráneo, pues habría que hacerlo. Uh-huh. Pero ya digo, Marta, siempre pensando que estos dos partidos tienen la llave del abastecimiento de agua en nuestro país en el futuro, y sería bueno que se sentaran a poner una política común, ¿no?
Jorge, el viernes nos darás una amplia información sobre el tiempo para el fin de semana, pero muy breve,
sí,
en un titular, ¿cómo va a ser el calor en los próximos días? Porque estamos ya todos, vamos,
pues mira, Marta,
no se ha hablado otra cosa ya otra vez en la redacción, ¿eh?
Hoy ya lo hemos notado, nos quedan dos días fuertes de calor, jueves y viernes. Parece que el fin de semana, ya lo precisaremos, las temperaturas van a bajar, ¿no? Pero sí, hemos tenido un repunte de ese calor sahariano que llamamos en esta primera semana de agosto, y hasta el viernes las temperaturas van a ser bastante altas, luego bajarán el sábado y el domingo.
Bueno, pues nada, habrá que esperar al fin de semana, ¿no? Y tener un poquito de paciencia.
Sí.
Bueno, nos volvemos a hablar, Jorge, el viernes.
Muy bien, perfecto,
¿vale?
Perfecto.
Hombre del tiempo de la linterna, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias,
también
a todos.
Profe de Econo, claro, por supuesto. Hasta el viernes.
La linterna.
COPE. Estar informado.